¿Trajeron sus espadas? Ok, abramos las espadas. ¿A dónde? Mateo 5. Vamos a seguir a Mateo 5. Vamos a leer otros versículos hoy aparte de Mateo, pero les voy a animar por el tiempo que mantengan su Biblia a Mateo. Miren los otros en la pantalla, tienen sus hojas donde pueden ir viendo los versículos. Vamos a ir rápido hoy porque queremos salir a tiempo para los papalotes. Ok, vamos a comenzar. Hoy es el mensaje número 8. Terminamos la primera sección que estamos hablando del carácter, la influencia y ahora la justicia del creyente. Vamos a comenzar en el versículo 17. Ahora, este pasaje que vamos a leer, quiero decirles que es un poquito teórico y puede sonar como algo un poco aburrido al principio, pero realmente van a ver, yo creo que es muy emocionante, porque lo que vamos a ver después de ese pasaje en las semanas que vienen son varios ejemplos que Jesús va a poner de lo que vamos a leer. Pero si no tenemos esta base como contexto, no vamos a agarrar el mismo significado de lo que viene después. Entonces, sí es un mensaje muy importante. Vamos a comenzar versículo 17. No penséis, obviamente es Jesús que está hablando, no penséis que he venido para abrogar o anular la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Para qué vino? ¿Y para qué no vino? Abrogar la ley. Porque de hecho os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Jesús nos ha platicado ya del carácter del creyente en las bienaventuranzas, lo que es necesario para que tengamos una influencia positiva. ¿Recuerdan sal y luz? Ahora, bueno, y eso se manifiesta con buenas obras para que lo vean los hombres y alaben a Dios Padre. Y ahora Jesús va a definir más este carácter en términos de justicia. La justicia ya la hemos mencionado dos veces. Primero la leímos, bueno, en las bienaventuranzas, si recuerdan. Primero vimos justicia en el contexto de bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Después de eso, lo vimos que justicia en el contexto de los que sufren por justicia. Ahora nos está diciendo que esta justicia debe ser mayor a la de los fariseos y escribas. Y esto es fascinante. Vamos a verlo en un momento por qué. Otra cosa que es interesante que en las bienaventuranzas, él comienza hablando en la tercera persona. Bienaventurados son. Después él cambia a la segunda persona cuando dice, vosotros sois la sal y la luz. Y ahora cambia su autoridad a la primera persona con decir, yo os digo. Este párrafo es de gran importancia, no solamente por la definición que nos va a ofrecer en cuanto a la justicia del cristiano, sino por la luz que nos da de la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y también entre la ley y la gracia. Entonces, comenzando sus hojas, ahí dice, divide estos cuatro versículos, divide en dos partes. Primero, Cristo y la ley. Cristo y la ley. Por segundo, el cristiano y la ley. Ok, Cristo y la ley. Vamos a comenzar hablando de estos versículos 17 y 18. Algunos eruditas de las Escrituras nos dicen que el versículo 17, donde dice que no ha venido a abrogar la ley, sino a cumplirla, que ese es el versículo más importante de todo el sermón. Aquí es donde entramos, comenzamos a entrar a la, digamos, a la carne del mensaje. Aquí, en sus hojas, Jesús comienza con decirnos que no había venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Esta es una declaración crucial. Para comenzar, ¿por qué mencionar esto? ¿Por qué decir eso? Aunque su ministerio apenas había iniciado, aparentemente habían algunas personas que pensaban y se imaginaban todo lo contrario, que esa era la meta de Jesús, venir a abrogar la ley. Tal vez ellos estaban molestos por comentarios que él había hecho en cuanto al sábado. Las personas obviamente estaban sorprendidas por su manera de hablar. Dice Marcos 1:27, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Esto era tan diferente a lo que ellos estaban acostumbrados. Habían personas pensando, él vino a terminar la ley, que es la meta de él. Entonces Jesús quiere poner un fin a esta idea. También el ministerio, el mensaje de Jesús está lleno de misericordia y gracia. Eso lo dice Juan 1:14. Mientras que la ley estaba llena de justicia, castigo e ira. Si él hubiera hablado como los fariseos, pues nadie hubiera pensado él que tenía posiblemente la intención de destruir la ley. Entonces era natural que ellos se preguntaran qué era la relación entre la autoridad de él y la autoridad de Moisés. Los escribas se sometían a la ley, pero esto de Jesús, ¿con qué autoridad Jesús decía todo esto? En la hoja, él usaba una frase que ningún profeta había usado. Dice, porque de cierto os digo. Los profetas no hablaban así. Ellos decían, Dios dice. Pero decir, yo digo, ¿y este quién se cree? No está diciendo que es Dios el que dice. Está diciendo, yo digo. ¿Cómo él puede decir eso? O sea, en la hoja, o sea que lo que decía lo decía bajo su propia autoridad, bajo su propia, parecía que él se creía una autoridad sobre la misma palabra de Dios en ese tiempo. Así que Jesús aclaró esto en la primera oración, dice que no penséis que he venido a abrogar la ley o anularla, la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. A propósito, los saduceos hubieran estado muy contentos que él viniera a abrogar a los profetas, porque ellos no querían a los profetas. Ellos se creían los meros meros de la línea de todos los sacerdotes y los profetas nomás venían a confundir las cosas. Entonces, si Jesús quería abrogar a los profetas, eso hubiera estado bien con ellos, pero no me toque la ley. Qué interesante, ¿verdad? Pero hay una enorme diferencia entre abrogar la ley y cumplirla. Muchos creen que cuando Jesús vino, era como que Dios había cambiado. Que Él ahora simplemente decide ser misericordioso, obrar en gracia. Pero realmente eso no es cierto. Dios no cambió. Él, lo que pasó fue que toda la ira del Antiguo Testamento, los pecados que venían, la ira de Dios, Él puso todo eso no sobre nosotros, sino sobre Jesús. Todo lo que nosotros merecíamos lo puso sobre Jesús. Todo ese enojo, ira que se mira en el Antiguo Testamento por los pecados, lo puso sobre su Hijo para que Él pagara todos esos pecados, pasados, presentes y futuros. Todos los cargos contra nosotros entonces fueron satisfechos en Jesús. Ahora podemos pararnos delante de Dios sin la conciencia del pecado. Eso lo habla Hebreos 10:2, si quieren poner una nota ahí. No porque nosotros seamos tan santitos en nosotros mismos. Nomás tenemos que pasar un poco de tiempo juntos y nos damos cuenta que no es cierto, ¿verdad? Sino es que fuimos recreados santos por medio del nuevo nacimiento. Ahora, desglosemos esto un poquito más en la hoja. El verbo cumplir literalmente significa llenar, llenar. Significa que su intención no era de anular, repelar la ley, sino de llenarla, hacerla llena con cumplirla. Ahora, después de su resurrección, incluso él dijo esto en Lucas 24:44. Ese es casi el final del libro de Lucas. Después de la resurrección, él dijo, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, para comprender esto, necesitamos ver un poquito en el Antiguo Testamento los diferentes tipos de enseñanza que ellos tenían. La relación de Jesucristo con cada parte variaba, pero Él las cumplió todas. Vamos a ver primero, número uno, el Antiguo Testamento contenía enseñanzas doctrinales, doctrinales. Yo no sé si se dice la Torah o el Torah, pero lo que normalmente los judíos traducían esto significaba la ley. Ley de Moisés significaba instrucción revelada. Instruía sobre Dios, el hombre, el pecado, etc. Y aunque abarcaba muchos temas, los temas no estaban completos. Entonces, lo que Jesús hizo con sus enseñanzas, ahí en las hojas, hizo fue completar la enseñanza de los temas con su persona, sus enseñanzas, y eso está mal en su hoja, dice tu obra, pero cámbienlo por su obra. ¿Okay? Entonces lo que él hizo fue completarlos. Las enseñanzas comenzaron en el Antiguo Testamento y viene el Nuevo Testamento. Jesús con su vida y sus enseñanzas completan las enseñanzas que habían comenzado en el Antiguo Testamento. Es como que el Antiguo Testamento fuera la semilla y el Nuevo Testamento es la flor totalmente brotada. ¿Me explico lo que estoy diciendo? ¿Okay? Quédense conmigo, yo sé que es un poquito difícil esto. Créame, fue difícil estudiarlo también. y tratar de pensar, ¿cómo voy a explicar esto? Primero yo lo tengo que entender bien y después tratar de explicarlo. A veces es un reto, pero tratemos de mantener la atención. ¿Okay? Entonces, primero, contenía enseñanzas doctrinales. Segundo, el Antiguo Testamento contenía profecía del futuro. Contenía profecía del futuro. Jesús cumplió la ley en el sentido de que Él cumplió lo que fue dicho. En Marcos 1:15, creo que su hoja dice 1:14, pero Fred encontró mi error y es 1:15. Él dijo, el tiempo se ha cumplido. ¿Qué? Para cumplir la ley. Sus meras palabras, cuando Él dijo, yo he venido para, implican esto. Mateo enfatizó esto más que cualquier otro evangelio. Por ejemplo, Mateo 2:23 dice, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas. Y eso en el contexto de Jesús. Y obviamente el punto culminante de esto fue en su muerte. Cuando el sistema ceremonial entero del Antiguo Testamento encontró su cumplimiento. Y vamos a hablar un poquito más de eso en un momento. Pero cuando Jesús murió, resucitó, entonces, del punto de vista cristiano, todas esas ceremonias cesaron. Porque ya no eran necesarias. Los sacrificios. Jesús era el sacrificio máximo. ¿Para qué seguir sacrificando becerros y vacas y quién sabe qué más? Cuando ya había venido lo perfecto. No era necesario. Aunque su significado fue confirmado. Dice que la Biblia, creo que es de Hebreos 10:1, que los sacrificios eran la sombra de lo que venía en el futuro, que era la sustancia. Para los que estaban el miércoles saben lo que hablamos, lo que significaba eso, ¿verdad? Entonces no voy a tomar más tiempo para explicar eso, pero eso fue la idea, de que el Antiguo Testamento nomás fue una sombra, pero en el Nuevo Testamento vino la realidad de Jesús. Y ahora es lo real, lo que produce la sombra. El apóstol Pablo enseñó que Jesús era el fin, o sea, el cumplimiento de la ley también. Y este versículo es muy, muy importante. Romanos 10:4 dice, porque el fin de la ley es, ¿quién? Cristo. Pero es el fin de la ley, ¿para quién? Para todo aquel que cree. O sea, si no cree, sigue bajo la ley. ¿Okay? Número 3. El Antiguo Testamento contenía preceptos éticos, o sea, la ley moral de Dios, principios éticos. Después dice, estas leyes frecuentemente fueron malentendidas y frecuentemente desobedecidas. Frecuentemente desobedecidas. Jesús las cumplió primero en el sentido de que Él las obedeció, ya que Él nació bajo la ley. Y como Él le dijo a Juan el Bautista que se iba a bautizar para que se cumpliese toda la justicia. Pero Jesús hace más que obedecer la ley, sino que Él también las explica a sus discípulos lo que la obediencia es y lo que esto realmente significaba, más allá de su significado superficial, que era lo que hacían los fariseos. Hasta en esta parte con declarar lo exigente que es la justicia de Dios. Y usa el resto de Mateo 5 con dar ejemplos que lo vamos a ver en el futuro. Pero Él desea que esta justicia se cumpla en nosotros, pero no en nuestros propios esfuerzos, sino por el poder del Espíritu Santo. Romanos 8:4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Él quiere que esa justicia se cumpla en cada uno de nosotros, pero ¿cómo? Que no andemos conforme a la carne, o sea, no nuestros propios esfuerzos. Eso no está hablando de pecado cuando dice carne en este contexto, está hablando de nuestros propios esfuerzos, sino que esa justicia de la ley, porque tenemos que tener justicia mayor a lo de los fariseos, y vamos a ver lo impactante que es esto en un momento, pero no quiere que lo tratemos de hacer nuestros propios esfuerzos porque vamos a fracasar, igual que fracasaron con la ley en el Antiguo Testamento. Esto significa que la aceptación por Dios de nosotros no viene por obediencia a la ley, sino por la fe en Jesucristo. Abren las hojas. Habiendo dicho que su propósito era cumplir la ley, Jesús da la causa y la consecuencia de esto. La causa es la permanencia de la ley hasta que sea cumplida. Si no entienden esto, vamos a seguir desglosándolo. Ojalá que al final lo podamos entender mejor. Hasta que sea cumplida. La consecuencia es la obediencia a la ley que deben manifestar los ciudadanos del reino. Y repetimos Mateo 5:18, porque es cierto os digo, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Ahora, tenemos que hacer entonces esta pregunta. ¿Cuándo era este tiempo en que la ley iba a pasar y que todo fuera completo? Todo fuera cumplido. Para entender eso, porque sí se pone un poco complicado, tenemos que entender que en el Antiguo Testamento habían tres tipos de leyes. Primero, la ley ceremonial, que era todos los sacrificios. La ley ceremonial. Después la civil y la moral. Ahí en la hoja, número uno, recordemos que había tres tipos de ley. Primero, ceremonial. Del contexto del versículo 17, si tienen sus Biblias abiertas, vemos que, como dijimos, no vino, él vino a cumplir la ley. Pero, ¿qué tipo de ley de estos tres? ¿Cuántos, qué eran los tres? Ley, primero, ceremonial. Segundo, civil. Y tercero, moral, ¿ok? Civil era lo que hacían a los que hacían algo contra el prójimo, ¿ok? Rafael vino y me robaba una vaca, entonces, ¿qué teníamos que hacerle a Rafael? Del punto de vista del gobierno, ¿verdad? Como a las cortes. O si yo le robaba tres becerros, ¿qué me iban a hacer a mí? ¿Ok? Esa era la ley civil. Pero después estaba la ley moral, cómo nos tratamos desde el punto de vista ético entre nosotros mismos. Entonces, ¿de qué esos tres tipos de ley vino a cumplir Jesús? Porque dice que está hablando entonces que la ley ceremonial iba a existir hasta que todo se haya cumplido. Pues, ¿quién lo iba a cumplir? Él, ¿verdad? Jesucristo. Recuerden Romanos 10:4, ya lo vimos una vez, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo el que cree. Romanos 6:14, si no más quieren poner una cita ahí en su hoja, habla de que no estamos ya bajo la ley, sino bajo gracia. Entonces, la parte de la ley que Jesús cumplió, de esas tres, ¿cuál fue? ¿La ceremonial, la moral? Ceremonial. Ese fue el tipo de ley que él cumplió. Porque él fue el sacrificio perfecto y pagó lo que la ley demandaba. Y por eso él la pudo cumplir. Otra versión de la Biblia, del inglés, este es el New Living Translation, lo dice que la ley no desaparecería hasta que su propósito fuera logrado. Me gusta esa traducción. Hasta que el propósito de la ley fue logrado. ¿Y fue logrado en Jesucristo? Por supuesto que sí. Entonces, en su hoja, el propósito principal de la ley ceremonial fue señalar en el futuro a Jesucristo. Pero ya que Jesucristo había venido, estas leyes con sus sacrificios ya no eran necesarias. Aunque los principios detrás de las leyes, adorar y amar a Dios, seguían vigentes. Vamos a brincar ese próximo versículo. Ok, antes del sacrificio de Jesús, ningún sacrificio quitaba el pecado. Pero Jesús lo pagó todo, entonces ahora el sacrificio de Él sí lo paga todo. ¿Él, por qué? Porque Él pagó nuestra deuda. Todo lo que el pecado era en contra de nosotros era una deuda que teníamos con Dios. Y Jesús vino y pagó, fue al banco y pagó toda esa deuda. Nuestra sentencia entonces fue cumplida. Era como que vayas a la corte y dice, eres culpable, 5 años te vamos a dar en la prisión. Y después el hermano Fred, en su bondad, viene y dice, no, mejor en vez de echarle al hermano, échenme a mí a la cárcel por 5 años. Entonces el otro ya no tiene que hacerlo, ¿ok? Pero si él va y está ahí 5 años, y después de eso le decimos al otro, no, tú tienes que pagar 5 años también. ¿Es justo eso? No es justo, porque ya pagó uno, ¿verdad? Si le acusamos y al otro, al primero, después de que el segundo ya pagó, eso sería acusarnos 2 veces por la misma causa. Y eso no es legal hacer eso. Entonces, lo que cumplió Jesús, lo pagó todo en la ley ceremonial. Cuando Él estaba colgado en la cruz, ¿qué fue lo que Él dijo? Consumado es. Terminó, cumplido. Ahora, eso puede sonar teórico, pero créanme, es muy significante. Porque si Él no hubiera sido consumado, entonces estaríamos nosotros, cada uno, tener que estar ahí colgado en esa cruz. ¿Quiénes se apuntan? No, mejor Él, ¿verdad? ¿Perdón? Exactamente, me apunto con el que creyó mejor. Y no tener que hacerlo yo. Es muy impactante. También, número 2, pero también tenemos la ley moral. También tenemos la ley moral, número 2. Sabemos que esta ley no fue anulada. La ley moral no fue anulada, porque en el resto del capítulo, en sus hojas, Jesús no solamente la confirma, sino que la pone más exigente, porque no solamente enfatiza las acciones, sino las motivaciones detrás de las acciones. Jesús, ¿por qué no cumpliste esa también? ¿Por qué no la pusiste más fácil? La ley moral la puso más difícil. Entonces esa no la cumplió en el mismo sentido. Cuando dice una J no era una J en el alfabeto español. Esta era la letra más pequeña del alfabeto hebreo. Y una tilde era algo igual al español, a veces que se pone en la palabra y cambia el sentido de las palabras. Estaba diciendo que la ley era tan permanente y tan estable que si ni siquiera una palabrita de la ley pasaría hasta que se cumpliera todo. Bueno, Jesús cumplió la ley, ¿qué tipo? Ceremonial. Pero la ley moral terminará, ¿cuándo? Cuando terminen los cielos y la tierra. ¿Entienden cómo eso está? Es como un rompecabezas que estamos haciendo hoy. Tal vez no te gusta el rompecabezas, pero cuando hacemos rompecabezas, ¿qué hacemos? Agarramos el dibujo del cuadro, ¿verdad? Lo ponemos ahí, vamos juntando las piezas. Y es lo que estamos haciendo hoy en la mañana, juntando un rompecabezas. Ok, seguimos a la siguiente parte, versículo 19. Punto A, no debemos predicar el guardar la ley para la justificación. Leemos esto porque uno puede leer esto y darse esa idea, porque hay gente que los usa en estos versículos para decir exactamente eso. Pero no, esto nunca fue la intención de Dios, que guardáramos la ley para ser justificados. La ley se dio para demostrarnos nuestra necesidad de salvación, pero era incapaz de proveer la necesidad. Es decir, yo vengo a ti y te doy un documento que dice, ¿sabes qué? Tú debes $1,000,000, pero no vas a tener la capacidad de pagarlo. Y nosotros tratamos, pues voy a ir a Burger King y conseguirme un trabajo, a ver si lo pago. ¿Cuántos pudiéramos pagar una deuda de $1,000,000 trabajando en Burger King? No pagamos ni los intereses, ¿no es cierto? Ni los miles. Entonces, eso fue lo que hizo la ley. Nos señalaba en qué tipo de deuda estábamos. Era una ley imposible de pagar. Se dio para demostrarnos esa necesidad. Pero la ley sí es buena si la usamos con su propósito divino. Ahora, es interesante esta frase, dice de manera, ¿qué significa de manera? Conecta el pensamiento previo con la conclusión a donde vamos. Hace una conexión entre la ley de Dios y el reino de Dios. Nuestra parte, para resaltar lo que dijo anteriormente, la persona que no cumple la parte más pequeña de la ley, y además la enseña a otros a no guardarla, ¿qué dice de esa persona? En el versículo 19. Si alguien dice, no tienes que cumplir la ley. No la cumple y le enseña a otros que no la cumpla. ¿Qué dice de esa persona? ¿Qué tipo de persona es? Es una persona muy enana. Muy pequeña. Pero ¿qué tal la persona que la cumple y le enseña a otros a cumplirla? ¿Qué tipo de persona es esa? Una persona grande. ¿En los ojos de quién? ¿Quién quiere ser grande en los ojos de Dios? Diga conmigo, yo quiero, deseo, anhelo ser grande en el reino de los cielos. ¿Qué importa lo que digan los humanos? Lo que importa es lo que diga Él, ¿no es cierto? Y lo que Él dice es que si obedecemos su ley, que nos va a dar más explicación, y enseñamos a otros a hacerlo, somos grandes. Puede existir, no digo que no, pero yo no conozco otro versículo en la Biblia donde diga que hay una manera de ser grandes en el reino de los cielos. Entonces, esto a mí me agarró mucho la atención. ¿Qué tengo que hacer para ser grande el reino de los cielos? Estaba diciendo que hay manera de poner semillas aquí. ¿Cómo ponemos semillas para ser grandes? Ponemos las semillas en las vidas de otras personas. Enseñarlas. ¿Y qué es eso? ¿Qué es la otra palabra que usamos para eso? Discipulado. La hoja también es suficiente. Tampoco es suficiente la mera obediencia, sino que nos toca también enseñársela a otros. No debemos relajarnos con solamente obedecerlas. Con el discipulado, nosotros tenemos la oportunidad de sembrar semillas hasta en el cielo para nuestro futuro. ¡Qué lindo! Esto para mí es muy práctico, sumamente práctico. Nuestra grandeza en el cielo está medida a la medida que nosotros cumplimos esto. Ahora es interesante porque para los que dicen que tenemos que obedecer la ley para ser salvos, es interesante que no dice que el que no cumple la ley no es salvo. Se va a salvar todavía si tiene fe en Jesucristo. Pero será un enanito allá en el cielo. ¿Quién quiere ser un enanito en el cielo? Dígale a tu vecino, yo, no, quiero ser enanito en el cielo. Yo quiero ser grande. Entonces, no es un patrón en la hoja, no es un modelo patrón para la salvación. ¿Qué es justicia mayor que la de los fariseos? El griego es muy fuerte en este punto. Este punto es muy radical cuando él habla de ser una justicia mayor a lo de los fariseos. Él comienza esa frase, el versículo 20, con Bueno, me voy a brincar eso. Sigamos aquí. Los fariseos y los escribas tenían fama por su dedicación y su compromiso a la ley. Ellos calculaban que la ley tenía como 248 mandamientos y 365 prohibiciones. ¿Okay? 248 cosas, debes hacer esto. Y 365 que tú no debes de hacer esto. Y ellos se esforzaban por cumplirlos todos. ¿Cómo sería posible tener una justicia mayor a ellos? Pero es lo que dice Jesús. ¿No sería esto una doctrina por obras que contradiría las bienaventuranzas de ser pobre en espíritu o que debemos ser bancarrota espiritualmente para venir a Dios? Sin duda, esta declaración de Jesús asombró a los oidores, tanto como muchos de los de hoy. Pero la respuesta no está lejos. En la hoja, la justicia cristiana supera la justicia farisaica, no en grado, voy a explicar esto, no en grado, sino en tipo. No en grado, sino en tipo. No era que si el fariseo guardaba 230 mandamientos, que ahora el cristiano tiene que guardar 240 mandamientos. Eso sería guardar más mandamientos. Pero esto no es el propósito. La justicia cristiana en la hoja es superior porque es más profunda. Es justicia del corazón. No en guardar más mandamientos, sino ahora es justicia interior. La parábola de Jesús en Lucas capítulo 18 del fariseo y el publicano hacen resaltar esto, del estándar exterior del fariseo y el fariseo que no hacía trampas, no robaba, no cometía adulterio, daba sus diezmos, ayunaban 2 veces por semana. No está diciendo que ahora el cristiano debe ayunar 3 veces por semana para entrar en los cielos, sino que él estaba divulgando la autosuficiencia superficial del fariseo. Primera Samuel 16, 17 dice que Dios, el hombre mira al hombre, pero Dios mira el corazón. Con todas sus leyes y tradiciones, los escribas y los fariseos habían puesto todo su énfasis en los actos de conformidad físicos, pero en sus corazones, ¿quién tenían como su padre? Jesús dijo que el padre de ellos era el diablo. ¡Wow! ¿Cómo te gustaría que Jesús viniera y te dijera, estás lleno de tu papi, el diablo? Yo he guardado todos los mandamientos desde mi juventud. Sí, con tu papi el diablo. Eso es lo que les decía. Muy diferente. Entonces, no está diciendo que debiéramos guardar los mandamientos para que Dios nos aceptara. Eso viene solamente por medio de la fe. Ahora, importante, debemos guardar los valores morales y las normas de la ley. Todo lo que podamos. ¿Pero por qué razón? ¿Para ser salvos? No. Debemos guardar la ética de Dios, por decirlo así, para no darle una puerta al diablo en nuestra vida aquí, sobre la tierra. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? No es asunto de salvación. Yo puedo ser una persona aquí que he abierto todas las puertas del diablo a mi vida con todos los pecados y todavía ir al cielo, pero aquí voy a ser un miserable. Entonces la idea aquí no es que estamos guardando las leyes morales para ser salvos, sino para que tengamos una vida exitosa aquí sobre la tierra. ¿Me estoy explicando lo que estoy diciendo? Algunos tienen la cara como un poco confusos. Romanos 6:16 dice: ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Todos somos esclavos de alguien. Entonces tenemos que escoger de quién. Si yo vivo mi vida en un vicio, como alguien dijo, ¿puedo ir al cielo y todavía fumar? Claro, tal vez vas a llegar más pronto que los demás. Pero llegarás. Pero hasta que llegues, ¿quién sabe cuánto vayas a sufrir? ¿Queremos sufrir aquí antes de ir ahí? Yo no. La vida es suficiente difícil sin tratar de esforzarme a hacerlo más difícil. Exacto. Ese es el contraste. Los fariseos estaban satisfechos con una moralidad externa, un conformismo a la letra de la ley. Los requisitos de Dios son mucho más radicales que esto. Es una justicia interna de mente y motivos. ¿Ok? El fariseo estaba contento porque no había cometido adulterio, pero Dios guarde que le miren el corazón. Que puede tener un corazón lleno de adulterio, pero él satisfecho porque no ha cometido el acto. Pero, ¿qué tipo de justificación nos da Dios? Jeremías 31:33 dice: Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. ¿Cómo sería posible esto? Nos da la respuesta en Ezequiel 36:27. Dice: Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Lo dice? ¿Verdad que sí? Y haré que andéis mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces sí podemos tener una justicia mayor a los de los fariseos. ¿Cómo? Porque es una justicia del corazón. ¿Okay? Digan conmigo, mi justicia es justicia del corazón. En sus hojas. Así que Dios prometió dos cosas. Primero, poner su ley dentro de nosotros. Poner su ley dentro de nosotros. Pero no solamente su ley, que nos dice qué debemos de hacer, sino pone también su espíritu dentro de nosotros para darnos la capacidad de hacerlo. Así que no dice que la ley va a desaparecer, la está poniendo en el corazón. Ahora tenemos todo esto en el corazón, la ley, el espíritu y la justicia. Qué lindo, ¿no? Tener todo eso en el corazón. Los judíos demandaban justicia por obediencia. Jesús demandaba una justicia más profunda, desde el corazón. Por esto que la justicia de Dios solamente es posible con la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Y eso nos da una justicia mayor al del fariseo. El resto del capítulo 5, cuando lo vamos a estar leyendo, vamos a ver 6 ejemplos que van a ilustrar esto. Se va a poner muy interesante. En cada uno Jesús dice algo parecido. Oísteis que fue dicho a los antiguos, y el contraste, pero yo os digo. Ahora, vamos a ir rápido por el tiempo. Esto es muy, muy importante. Vamos a ver este contraste que expresa quién es la verdadera autoridad en el asunto. ¿Quién es la verdadera autoridad? ¿Con quién se está comparando Jesús cuando dice, oísteis que fue hecho, mas yo os digo? Muchos asumen que él se está comparando con la ley de Moisés. Pero ¿cómo esto pudiera ser una referencia a la ley de Moisés si él acaba de endosar la ley? Acaba de decir, yo vine a cumplirla. Entonces esto no puede ser una comparación cuando dice, oíste, es que fue dicho. No puede ser una comparación con la ley de Moisés. Vamos a ver que con lo que Jesús está comparando no es la ley, sino las perversiones de la ley. O distorsiones, si quieren poner eso. Voy a leer 4 razones rápidamente porque esto no es una comparación con la ley de Moisés. Primero, el contenido mismo del contraste. El contenido mismo. Al principio, la primera parte parece ser una cita de la ley. Cada uno de estos 6 ejemplos que vamos a estar viendo en las semanas que vienen tienen un eco de la ley. Por ejemplo, no matarás, no cometerás adulterio, etc. Es hasta que llegamos a la última comparación que nos agotamos algo. Esto como que no encaja muy bien. Dice la última comparación. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. ¿Eso está en la ley de Moisés? No. No hay ningún lado. Ahora, ¿dice que amarás a tu prójimo? Sí. ¿Dice que aborrecerás a tu enemigo? No. Entonces, esto no es una comparación con la ley de Moisés. David dijo que aborrecía a los enemigos de Dios, pero nunca se nos dice a nosotros que debemos aborrecerlos. ¿Qué es lo que los fariseos están diciendo cuando dicen aborrerás a tu enemigo? Y vamos a ver en que cada una de estas 6 ejemplos, estos 6 ejemplos, ahí hacen algo similar. Era un intento de interpretar la ley, pero distorsionándolo. Cuando miramos el contraste con los otros 5 comparaciones, vimos la misma implicación. Lo que Jesús rechaza, entonces, no era la ley misma, sino las distorsiones de la ley en su hoja. Lo que rechaza son las distorsiones de la ley. Vamos a ver un momento por qué ellos hacían esto. Número 2, nota la fórmula introductoria que comienza con oísteis que fue dicho a los antiguos, o oísteis que fue dicho, o también fue dicho. Son diferentes maneras que lo dice. Cuando Jesús citaba algo que sí estaba en la Escritura, usaba un verbo diferente. Hegraptai era el verbo, no importa tratar de recordar eso. Pero cuando Jesús estaba citando Escritura, siempre decía, escrito está. ¡Pum! ¿Ok? Pero él no usa ese verbo en ninguno de esos versículos que siguen. Usa un verbo totalmente diferente. No dice el verbo escrito está, dice os fue dicho. ¿Ven la diferencia? Es muy diferente lo que está diciendo. Es como decir, pues por ahí dicen. ¿Quién dijo? No, por ahí dicen, yo no sé. ¿Okay? Eso es lo que están diciendo. Entonces lo que Jesús está contradiciendo no es la ley, sino la tradición, las distorsiones de la ley. Está sosteniendo la ley, no destruyéndola. Está definiéndola más completamente. El problema de Jesús en su hoja no fue la ley, sino su interpretación. Y vamos a ver un ejemplo un poquito más de esto en un momento. Número 3, el contexto inmediato. En los versículos antes de la comparación, Jesús acaba de afirmar la ley. Él explica que él había venido para cumplirla. Y a nosotros lo que nos queda es obedecerla. Dijo que ni la parte más pequeña iba a desaparecer, sino ser cumplida. ¿Cómo pudiera él ahora, inmediatamente después, negarla? No tendría sentido. Si él estaba contradiciendo a Moisés, también se iba a estar contradiciendo a sí mismo. Número tres. O cuatro. Número cuatro. Conocemos la actitud de Jesús hacia el Antiguo Testamento. En el capítulo anterior, o sea, en el Mateo 4, narra la historia de la tentación, las tentaciones de Jesús en el desierto. Cada vez que el diablo lo tentaba, ¿cómo respondía Jesús? Citaba algo del Antiguo Testamento. ¿Y qué verbo usaba? Usaba el verbo que dice, escrito está. Porque cuando dijo escrito está, o sea, ese verbo sí iba a citar algo que realmente estaba ahí. Y cuando al diablo le dijo, escrito está, ¿qué hizo el diablo? Pues le voy a dar otra tentación. ¿Okay? No seguía con la misma tentación porque esa ya la derrotó con escrito está. Que es muy diferente a, por allá dicen. ¿Okay? Y ellos obedecían lo que obedecían porque allá dicen. Entonces en toda su vida su propósito fue cumplir el Antiguo Testamento. Su declaración no había sido de abrogar la ley, sino de cumplirla. Entonces, en conclusión, esta parte, vemos que las palabras de Jesús no ponen en oposición a Cristo con Moisés, ni el Nuevo Testamento con el Antiguo, ni el Evangelio con la ley, sino que es la verdadera interpretación de la ley, mientras que explica las malas interpretaciones de los escribas. Entonces, la comparación es entre la justicia cristiana y la justicia de los fariseos. Okay. Vamos rápido. Yo creo que nunca he predicado tan rápido aquí, ¿verdad? Los que querían más fuego, es mi versión de fuego. Ok, vamos entonces a hacer esta pregunta. ¿Por qué los fariseos malinterpretaban la ley? ¿Por qué la distorsionaban? Bueno, porque para ellos la ley era un yugo o era una carga, así lo llamaban ellos. Entonces, estas malas interpretaciones eran los intentos de ellos de hacer la ley moral de Dios algo más manejable y liviano. De hacerlo más suave. ¿Ok? La manera que lo hacían dependía si cada ley era mandamiento o prohibición. En su hoja, limitaban los mandamientos y ampliaban los permisos. ¡Qué lindo, ¿no? ¡Qué lindo, qué belleza! Es que cuando los papás nos dicen que tenemos que estar a la casa a la medianoche, vamos a ampliarla un poquito, hasta la una. Porque yo sé que esa fue la intención de mi papá. Limitaban los mandamientos y ampliaban los permisos. Los mandamientos exigían menos y los permisos eran más permisivos. Pero Jesús invalidó las dos tendencias. Entonces, cuando estudiamos el contraste más a fondo de cada uno, de estos que vamos a estar en las semanas que vienen, veremos con más detalle cómo ellos hicieron esto y cómo Jesús contrarrestó sus enseñanzas. Jesús hizo exactamente al revés lo que ellos hicieron. En su hoja, Jesús amplió los mandamientos y limitó los permisos a condiciones. El enfoque era el corazón, no solamente las acciones. Ellos obfuscaron la ley, pero Jesús restauró la ley a su integridad. Cualquiera que recibe la gracia ofrecida por Dios por medio de Jesús, entonces usa esa libertad. El cualquiera que lo usa, la gracia de Jesús para predicar libertad al punto que no debemos de estar obedeciendo esto porque ya vivimos en gracia, ya va mal. Dios no nos va a juzgar por nuestro pecado. Él ya ha puesto todo ese juicio sobre Jesús, pero Satanás puede aprovecharse de todo pecado, si abrimos esa puerta. Conclusión, la ley no era pecado. La ley era perfecta y santa. Romanos 7:12 dice eso. Pero nosotros, el problema no era la ley, el problema somos nosotros, que solos no tenemos el poder. Lo único que podría hacer la ley era condenarnos. Cuando venimos al Señor y aceptamos nuestra salvación por medio de la fe en Cristo, ya no estamos bajo la ley. Jesús dice que toda la ley depende de una cosa, el amor hacia Dios, el amor hacia el prójimo. Si hacemos eso, estamos cumpliendo la ley. Hoy en día la gente hace lo mismo que los fariseos con la supuesta nueva moralidad. Pero en sus ojos Jesús nunca estuvo en desacuerdo con los fariseos en cuanto a la autoridad de la ley, nomás su interpretación. Jesús, hermanos, anhela que nosotros seamos grandes en su reino. Eso es lo que Él anhela de nosotros. Pero para que cumplamos esto, vamos a tener que ser, ¿qué cosa? Dos cosas. Obedientes y enseñarlo. ¿No es lo que dice en el versículo 19? Eso es el discipulado. Cuando vemos el cuadro completo de hacer un discípulo, nos damos cuenta que es algo a veces un poco difícil, pero es lo que nos pide Dios. Al final del discurso, Mateo 7 habla de los dos hombres que construyeron su casa, uno sobre la roca y un otro sobre la arena. Uno puso por obra lo que Dios dijo que le hiciera. El otro no le hizo caso. Y como ustedes saben, cayó su casa. Los mandamientos de Jesús no son doctrina para memorizarlos y decir qué grande soy yo. Son vida. Los mandamientos de que Él nos da es para que tengamos una vida próspera aquí sobre la tierra. Y las cosas que vamos a ver en las semanas que vienen van a ser muy importantes porque infectan a las personas, no importa de dónde vengan. La gente batalla con el enojo, no importa si es de China, Texas, Aguascalientes o Bolivia, ¿no es cierto? Y esas son cosas que vamos a estar tratando. Vamos a tratar con esos temas. El enojo, el adulterio, el divorcio, juramentos. ¿Cómo tratamos a los malos, a los que nos ofenden? ¿Cómo tratamos a los enemigos? Esto va a ser muy práctico. No lo perdamos. Pero recordemos lo que está en el contexto de que Dios lo que hace en nosotros lo hace en el corazón. El que oye y hace es prudente, lo que dice Mateo 7. Pero el que oye y enseña es grande en el reino de Dios. La última parte es su hoja. Deseamos ser prudentes y grandes en el reino de Dios, pues aprendamos y hagamos y discipulemos. Hermanos, el tiempo es corto, los obreros pocos, pero la cosecha muy grande. ¿Tú serás uno de esos obreros? ¿Amén? Podemos cerrar los ojos. Yo, el mensaje fue un poco largo, disculpe, pero fue muy importante. Ojalá que pudiéramos captar el mensaje de hoy. Dios lo que le interesa es nuestro corazón. Esto no es para que trates de ir a ver a cómo puedo yo ser más santito. No, esto es cómo puedo rendirme más y más a Dios para que Él sea el que me cambie. No comemos ningún pescado antes de pescarlo y limpiarlo. Dios tampoco lo hace así. Primero nos limpia.